día de hoy tenemos interesantes invitados. Por un lado, como cada miércoles, nos acompaña Lucio Herrera, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos va a hablar sobre la ceremonia de graduación, que es el día viernes 30 de octubre. También en nuestro bloque estudiantes nos va a acompañar Sara Pizarro, ella es de la Bolsa de Trabajo. Nos va a brindar información sobre la importancia y los diversos servicios que ofrece esta oficina. Más allá de, brindarnos una plataforma en la que podemos colocar nuestros CVs y postular a diferentes puestos de trabajo, la Bolsa de Trabajo ofrece talleres para, por ejemplo, formular adecuadamente un CV, entre otras informaciones, ¿no? Y bueno, en nuestro bloque Especialistas en Cabina nos va a acompañar el profesor Arturo Maldonado. Él es profesor de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Y con él vamos a conversar sobre un tema también bastante importante, interesante, que es relacionado a la coyuntura política, ¿no? Que es sobre la intención de voto para las próximas elecciones. Entonces, así comenzamos nuestro programa Dialogando con Sociales. Buenas tardes, Lucio. Como cada miércoles nos acompañas y el día de hoy vamos a conversar sobre la ceremonia de graduación.
Efectivamente. Buenas tardes, Yulisa. Gracias por la invitación. Recordarles a los egresados en esta oportunidad que se van a graduar el día viernes 30, más que nada su puntualidad. Por un lado, deben de estar a partir de las 4 de la tarde en el Coliseo Polideportivo para la toma de fotos, grupal.
¿Cuántas personas, cuántos estudiantes se van a graduar en esta oportunidad?
En esta oportunidad son 162 que van a participar de la ceremonia.
Uh-huh. Entiendo que son de las cuatro especialidades.
De las cuatro especialidades.
Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de desarrollar este tipo de ceremonias, ¿no? Porque hay algunos alumnos que optan por no participar, otros por sí. ¿No?
Bueno, actualmente es masivo, ¿no? Casi será uno o dos que no quieren participar, pero de hace años se ponen muy entusiastas por la ceremonia, ¿no? Más que nada los papás.
Claro, no es una ceremonia en la que participan, como bien indicas, los papás, familiares cercanos que han visto o que han sido parte de digamos, todo su proceso de haber estado en la universidad por varios años, y ese es como que un cierre de esta etapa, ¿verdad?
Desde luego. Además, también ya le hacemos entrega de un diploma, ¿no? Que en el que indica que ya son egresados.
Uh-huh. ¿Y en esta oportunidad qué autoridades van a ser parte de la ceremonia?
Bueno, en esta oportunidad está presente el vicerrector académico, el doctor René Ortiz, secretario general de la universidad, los coordinadores de cada especialidad y el decano.
Entonces, las indicaciones para los alumnos participantes, como bien indicas, llegar puntuales para la toma de fotos, después...
Su número, ¿no? Se le va a entregar un número a cada uno para que no tengan problemas con el ingreso en el momento que reciben sus diplomas. Por un lado. Por otro lado, el día de mañana jueves va a haber una...
¿Se le va a brindar algún tipo de información?
No. Va a haber un ensayo general.
Ya,
para la forma como recibir su diploma, cómo presentarse al público. Entonces, que estén atentos, y eso va a ser a partir de las 6:45 de la tarde en el Polideportivo.
Sí, es bastante importante participar porque ese mismo día, con la familia, todos alborotados, nos desorganizamos, ¿no? Entonces la idea es que también sean parte de este evento pre, ¿no?
Así es.
Uh-huh. ¿Y alguna recomendación de repente para los familiares que bueno, van a ser parte de la ceremonia?
Los familiares siempre que vengan con su documento de identidad, porque es importante.
Y la invitación, ¿no?
Y la invitación.
Cada alumno tiene una cantidad de...
Sí, cuatro por persona.
Uh-huh. Entonces, solamente aquellas personas que tienen la tarjeta pueden ingresar, y bueno, si no pertenecen a la comunidad
Normal, ellos no, los que pertenecen a la comunidad universitaria se acercan al polideportivo, ¿no? Como hay invitación de profesores, eso, y va a haber sillas o va a haber asientos con suficientemente ya para este caso.
¿Algún otro dato importante para tomar en cuenta de aquellas personas que van a participar de la ceremonia? Para los estudiantes, o mejor dicho, ya egresados, y o familiares?
No, simplemente que estén puntuales, ¿no? Porque la puntualidad es importante, porque más que nada por el orden que se tiene que... Y se trata de una ceremonia, ¿no? Donde con participación de muchos padres.
Okay, entonces muchísimas gracias, Lucio, por acompañarnos como cada miércoles. Ya saben que el día viernes 30 es la ceremonia de graduación, el día de mañana hay un ensayo, entonces cualquier información, si es que algo no les ha quedado claro, pueden escribirte, Lucio. ¿Cuál es tu correo electrónico?
lrer@puc.edu.pe.
Entonces, felicidades a todos los chicos que van a ser parte de esta graduación. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos para conversar con un representante de la Bolsa de Trabajo PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Estamos de regreso y bueno, vamos a conversar con Jorge Wam. El día de hoy Sara Pizarro no ha podido asistir al programa, pero ha venido Jorge Wam en su representación. Él es coordinador de operaciones de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Bolsa de Trabajo, con quien vamos a conversar sobre los distintos servicios o las facilidades que otorga la Bolsa de Trabajo. Muchísimas gracias, Jorge, por asistir.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolisa, por invitarnos. Bueno, quiero aprovechar estos instantes para un poco informar qué servicios brindamos en la Bolsa de Trabajo, ¿no? Bueno, antes que eso quisiera hacer hace poco leí un estudio de Carnegie Institute of Technology que decía, en resumen, el 85% del éxito financiero se basa en las competencias blandas, que decimos capacidades de comunicación, capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Y el 15%, solo el 15%, en las competencias técnicas. Con esto lo que queremos decir en la bolsa no es que el 15% no sea importante, sino que tenemos que desarrollar ese 85% que nos va a garantizar el éxito profesional en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que dominar ese 85%, pero claro, si no tenemos tampoco bien desarrollado ese 15%, no tenemos nada que comunicar, ¿no? Entonces, exacto, es importante ese complemento, y es importante que todos sepamos lo importante que es desarrollar nuestras competencias blandas para complementar y tener un, digamos, un horizonte exitoso en nuestra carrera profesional, ¿no? Bueno, dicha esta introducción, lo que era un poco contarles qué cosas tenemos en la bolsa, ¿no? Para justamente potenciar estas habilidades que necesitamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos talleres, ¿no? Para potenciar. Por ejemplo, tenemos el taller de planeamiento de vida profesional, en el cual un especialista en el tema, que es el ingeniero Jesús Luyo, el jefe de la bolsa de trabajo, dicta un taller muy completo sobre cómo nosotros podemos avisorar nuestro futuro profesional, cómo podemos incluso planificar nuestro futuro profesional, ¿no? No dejar que nos lleve la ola, sino nosotros digamos controlar cómo vamos a navegar en nuestro futuro profesional, ¿no? Entonces, es un taller muy enriquecedor, es un taller de 5 horas de duración, en el cual se trabajan una serie de dinámicas, una serie de perspectivas que ayudan pues a reflexionar cómo es que tenemos que planificar nuestro futuro, ¿no? Y es súper importante que lo tengamos en mente, ¿no? ¿Qué otros talleres tenemos? Tenemos el taller de entrevista de trabajo. En el taller de entrevista de trabajo viene una empresa consultora de recursos humanos y hace la misma dinámica de entrevistas. Es el taller de evaluación de competencias. Hace la misma dinámica de evaluación de competencias que hace en un proceso real, ¿no? Entonces, a finalizar ese taller, se le da un feedback a la persona que participa, en el cual uno ya puede ver pues cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Mapeadas las debilidades, uno ya se plantea un plan de mejora, ¿no? Entonces, pero ya alguien nos lo dijo, ¿no?
Exacto.
Y lo otro, el taller de entrevista de trabajo. En el taller de entrevista de trabajo se hace un role play en el taller, en el cual los voluntarios, digamos, que participan en el taller simulan una entrevista y el resto de personas que observa comienza a observar y comienza a decir un poco a criticar nuestro desempeño con el fin de poder mejorar nuestra performance en una entrevista de trabajo, ¿no? Tenemos también el curso online de elaboración de currículum vitae. Es una herramienta que empezó a funcionar ya desde julio del año pasado, en el cual uno puede seguir el curso y salir de este curso online con un currículum ya prehecho, digamos, con un formato según los estándares pues que se utilizan en los procesos de selección, ¿no? Y además tiene un feedback, ¿no? Después de dar el curso hay un feedback que especialistas en el tema nos hacen sobre nuestro currículum, ¿no? El currículum finalmente es un continuo, ¿no? O sea, es una mejora continua que siempre va a estar mejorándose.
Sí, con respecto al último taller virtual que es del currículum vitae, entiendo que ahora la plataforma de la bolsa de trabajo ha cambiado, ¿no? Porque antes, cuando queríamos postular a un puesto que, estaba en la plataforma de la bolsa de trabajo, uno tenía que colocar los datos. Había un formato establecido. Ahora hay la posibilidad, o existe la posibilidad, de uno armar y después cargarlo.
Exactamente. Anteriormente, como tú dices, Yulisa, el currículum que se ingresaba estaba como estructurado. Era una plataforma tecnológica que era un poco dura y no te dejaba mucho espacio para poder uno explayarse en el currículum.
Exacto.
Ahora se puede colgar un archivo PDF, un archivo Word, siguiendo unos ciertos estándares pues de presentación, pero uno puede cargar hasta 10 tipos de currículum distintos y poder subirlo al sistema, ¿no? Bueno, finalmente quería solamente decir dos temas adicionales, ¿no? Con el fin de reforzar pues el tema de las competencias y la performance de nuestros alumnos egresados en los procesos de selección, vamos a tener durante el mes de noviembre, los días lunes, miércoles y viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche, vamos a tener asesoría personalizada, ¿no? En cuanto a currículum vitae y manejo de redes de contacto, ¿no?
Sí. Vamos a hacer una pausa. Yo tengo algunas preguntas que hacerte en relación a los talleres que has mencionado. Vamos a una pausa y regresamos entonces con Jorge Guam, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Bolsa de Trabajo. Ya regresamos.
Okay. Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Regresamos a nuestro programa Dialogando con Sociales. Estamos con Jorge Guam. Bueno, vamos a seguir conversando sobre los diferentes servicios que nos brinda la Bolsa de Trabajo. Y bueno, quería consultarte, nos mencionaste antes de la pausa que hay diversos talleres, cursos, ¿verdad? ¿Esto está, o el público objetivo, son estudiantes, son egresados, a toda la comunidad PUC? Y si es que tienen algún costo, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto.
Bueno, en realidad sí. Bueno, los talleres que tenemos disponibles están disponibles en general para la comunidad, ¿no? De la universidad. Por lo general siempre asisten pues los estudiantes de últimos ciclos, los recién egresados también. Son talleres más orientados a personas que recién se inician en el mundo profesional, ¿no? Entonces, claro, los talleres no tienen costo, sin embargo... tienen penalidad. Si es que uno, digamos, separa un cupo y no asiste, ¿no? Le está quitando el cupo a otra persona, entonces tiene una penalidad, ¿no? Hay una tarifa para eso, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es que todos participen, el que se inscribe separe pues bien su tiempo para poder beneficiarse de estos talleres, ¿no?
Uh-huh. Algo que me comentaba Sara Pizarro es que a medida que ha pasado el tiempo hay muchas personas que están más interesadas en llevar estos cursos, ¿no? Y por eso es que ahora hay una diversidad de ellos, ¿no?
Sí. Bueno, cada vez, claro, o sea, podemos dar mayor cobertura, digamos, con nuestros cursos. De hecho, que a tono con las tecnologías, pues estamos tratando de innovar siempre en nuestras plataformas de servicios, tratar de que se pueda masificar, ¿no? Como el caso del currículum online, ¿no? Digamos, la asesoría personalizada es un poco más difícil cubrir una mayor cantidad de gente, de personas, digamos, ¿no? Con el currículum online estamos cubriendo 200 personas mensuales, ¿no? Cosa uh-huh. que no hubiésemos podido hacerlo con otro, ¿no? Entonces, la idea es cada vez, en lo posible, ir migrando, pues, a plataformas tecnológicas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la Bolsa de Trabajo, como bien mencionaste también al inicio de la entrevista, es un poco atender esos puntos débiles, ¿no? Que tenemos los profesionales o las personas que estamos con sus primeras prácticas, ¿no? Que es desarrollar habilidades que aquel empleador valora, ¿no?
Exactamente. Habilidades blandas, habilidades habilidades de comunicación. Un poco también el tema de la autoestima, en algunos casos vemos que como que digamos no valoran bien sus conocimientos y parece que tuvieran cierta desconfianza o no falta de confianza en su capacidad, pero en verdad el profesional de la universidad es reconocido por su capacidad de análisis y la profundidad de sus conocimientos, ¿no? Falta a veces solamente pulir la parte de comunicación y las habilidades blandas, ¿no? Uh-huh.
Y sí. Bueno, para eso tenemos el apoyo de la Bolsa de Trabajo. Me comentaste también de que hay un evento en el mes de noviembre.
El mes de noviembre, justamente tenemos el 19 de noviembre, ¿no? A las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, en el Auditorio de Sociales, uh-huh. vamos a tener un conversatorio sobre empleabilidad, ¿no? Uh-huh. En el cual van a venir, vamos a tener un mix de generaciones. Va a venir un baby boomer, que uh-huh. es una persona reconocida en el mercado por ser trabajar en empresas de headhunting, ¿no? Uh-huh. Y va a conversar y va a hablar sobre su perspectiva. Él es un estudioso muy acucioso del tema de la generación millennial, ¿no? Y va a conversar un poco sobre los temas de empleabilidad y las los tips que nos va a dar algunos tips que tenemos que desarrollar para poder potenciar y desarrollar una red de contactos, ¿no? El networking, ¿no? Y vamos a tener una persona también, un millennial, egresada acá de la universidad, recientemente egresada, y que maneja redes sociales en un banco importante de acá de la capital. Y una persona de la generación X que también va a hablar su experiencia sobre el tema de empleabilidad. Entonces va a ser una charla muy enriquecedora, 2 horas netas de experiencias profesionales de estos profesionales y 1 hora de para rol de preguntas, ¿no? Va a ser muy interesante, ¿no?
Entonces la invitación está hecha para todas aquellas personas que están interesadas en desarrollar diferentes habilidades. A veces no es que, como bien menciona, no es que sea un mal profesional, sino es que faltan explotar, no faltan afinar algunas de estas habilidades. Entonces, pueden visitar la página web de la Bolsa de Trabajo, está toda la información que nos ha brindado Jorge, también de parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a rebotar la información vía nuestras redes sociales, y no sé si quieres agregar algo más, Jorge.
Bueno, nada, invitar a toda la comunidad a que esté siempre pendiente de nuestras actividades, nuestros talleres y sobre todo de la importancia que es generarse y mantener una red de contactos, que finalmente uh-huh. es la que va a asegurar nuestra empleabilidad en el futuro, ¿no?
Exacto. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Gracias también a la Bolsa de Trabajo y esperamos tenerlos en otra oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer otra pausa y regresamos con nuestro bloque especialistas en cabina. El profesor Arturo Maldonado ya está con nosotros y con él vamos a hablar sobre la intención de voto para las próximas elecciones en nuestro país.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con 2 facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
romía liberas.
Estamos con nuestro programa de radio Dialogando con Sociales. Ahora, en nuestro bloque Especialistas en Cabina, tenemos el gusto de de compartir este espacio de diálogo con el profesor Arturo Maldonado. Él es profesor de la especialidad de ciencia política acá de la Universidad Católica. Bueno, él también es investigador. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la intención de voto para las próximas elecciones 2016. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes, Yulisa. Mucho gusto.
Bueno, acaba de salir un reciente estudio de opinión pública nacional urbano-rural, ¿cierto? En el mes de octubre.
Sí.
Cuéntenos
sí.
un poco quién o qué institución ha avalado este estudio y un poco sobre los resultados del mismo, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir, lo primero que hay que decir es un estudio hecho por una empresa encuestadora que se llama GFK, ¿no? Que es una empresa encuestadora además que hace mes a mes estudios de opinión, de la misma manera que lo hace Ipsos, ¿no? Ipsos Apoyo está asociado con el Grupo El Comercio, mientras GFK está asociado con el Grupo La República, ¿no? Entonces, digamos, ambas instituciones, digamos, hacen un monitoreo de la opinión pública cada mes y nos van un poco narrando cómo va esta suerte de carrera de caballos de los candidatos, digamos, que próximos a, digamos, a la elección nacional que viene el próximo año, ¿no? Entonces, esta es la última encuesta que tenemos a disposición. Hay que tener también, digamos, una nota aparte, tener cuidado, digamos, con el tema de las encuestas, porque siempre por ahí, digamos, aparecen encuestas de empresas que uno no sabe muy bien cuál es, exacto, la veracidad y la fiabilidad de los datos que estas presentan. Entonces, digamos, la recomendación al público es que se fíen, digamos, de las empresas que tienen tiempo en el mercado y además que, digamos, sus resultados son fiables porque ya lo han sido en el pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de ellas, de hecho, es GFK. Y, digamos, los datos que nos presentan es un poco las tendencias que ya sabíamos, con algunas sorpresas, digamos, en cuanto a los candidatos menores, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que sabemos hasta el momento es que hay una gran diferencia entre el primero y todos los demás, ¿no? Uh-huh. Digamos, la primera es en intención de voto actualmente es Keiko Fujimori, uh-huh, ¿no? Que, digamos, le triplica la intención de voto a su más cercano competidor, ¿no? Uh-huh. Que es PPK, ¿no? Es una diferencia muy significativa, muy grande, que no teníamos quizá en la elección pasada, digamos, a estas alturas en la elección pasada. Keiko Fujimori también tenía una ventaja, pero no era una ventaja tan grande.
¿De cifras estamos hablando aproximadamente entre el primero y el segundo?
¿En la elección pasada?
En el actual estudio.
Estamos hablando, digamos, de una diferencia de que Keiko Fujimori tiene un tercio, 33%, uh-huh, pero Pablo Kuczynski tiene 11%, ¿no? Entonces es tres veces más,
exacto,
¿no? Es un montón, ¿no? Y lo interesante, además, hay que decir una cosa curiosa, es que el segundo puesto de las preferencias, llamémosle así, actuales, no es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El segundo puesto son los que no tienen preferencia, ¿no? Es decir, los que en este momento están indecisos y los que en estos momentos, digamos, dicen que van a votar blanco o nulo, ¿no? Históricamente, digamos, la tendencia de los que votan blanco o nulo gira alrededor de 10%, 8% por ahí, ¿no? En esta encuesta registra, digamos, que actualmente hay 17% de personas que dice que va a votar blanco y nulo, pero lo más probable es que a medida que se aproxime, digamos, la elección, un grupo, digamos, de aproximadamente 7, 8% aproximadamente de este grupo va a finalmente elegir alguno de los candidatos entre los que en ese momento estén viables, ¿no? Entonces, además, los que no saben, no opinan también, digamos, son un grupo 15% actualmente de la población, también es mucho, digamos, si sumamos ambos grupos, ¿no es cierto?, tenemos 32%, que es casi, ¿no?, lo que tiene actualmente Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, estamos hablando que efectivamente el segundo grupo son los que todavía no toman una decisión o los que la oferta política actual no los satisface completamente.
Y más o menos, ¿qué tan cercano a las elecciones este 17% de blanco y nulo o el 15% de no sabe, no opina, podría estar relativamente definido en alguno de los candidatos, ¿no?
Eso depende mucho de la dinámica de la misma elección, pero por ejemplo, si nos remitimos a la elección pasada, no realmente, digamos, los cambios en las tendencias se dieron, digamos, en alguna medida en el último mes, en mayor medida en la última semana e inclusive hasta los últimos días, digamos, la carrera de caballos estuvo muy, muy ojo, ¿no? Entonces estamos hablando que sí, todavía tenemos un largo trecho, ¿no es cierto?, en elecciones, digamos, ahorita realmente solamente estamos viendo, digamos, posiciones iniciales inciertas, pero esto puede variar mucho, como, digamos, no puede variar tampoco mucho, ¿no? Es decir, a lo que quiero decir es que, digamos, el escenario electoral puede ser tan volátil, ¿no es cierto?, que podríamos ver una atropellada final, como también podríamos ver que finalmente la población observe que, bueno, hay una candidata que es mayoritariamente en las encuestas y que se genere una percepción, digamos, de que ella ya es la ganadora, y digan, bueno, pues no, entonces la profecía autocumplida, vamos a votar por la ganadora.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo es que las percepciones pueden jugar un importante papel cuando uno lee de repente estos estudios, ¿no? Mucha gente puede exactamente dejarse guiar por estas cifras, ¿no? Una consulta, ¿cuántos o de esta cantidad de postulantes, quiénes son los punteros, los cinco punteros?
Bueno, aparte de Keiko, PPK, está Acuña, está García y está, digamos, ahí ya Toledo, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, hay que también leer con cautela, ¿no es cierto?, estas cifras, porque después, por ejemplo, después de Alan García, Acuña tiene 4%, Toledo tiene 3%, ¿no es cierto? Muchos dicen, que Acuña, digamos, de acuerdo a esta elección, Acuña ha pasado a Toledo. Sin embargo, digamos, para los especialistas tomamos con muchas pinzas esas conclusiones, dado que, digamos, todo esto tiene una metodología estadística, y hay márgenes de error, ¿no es cierto? Entonces los resultados no son tan precisos como para decir que un 1% de diferencia exactamente es real, ¿no? Sino que, digamos, en la próxima elección otra vez Toledo podría, retomar el tercer puesto o el cuarto puesto, porque simplemente es un tema, digamos, de metodología, ¿no? Eso quiere decir, digamos, que pero el elenco estable, digamos, hasta este momento más o menos gira en torno a esos candidatos, ¿no? Pepe, digamos, Keiko, Kuczynski, García, Acuña y Toledo, ¿no? Uh-huh. Digamos, son los que ahorita en estos momentos están liderando las encuestas, ¿no? Y digamos, además hay una cierta estabilidad hasta este momento, ¿no?, en las preferencias, ¿no?
Esa estabilidad es desde hace ¿cuántos meses aproximadamente?
Digamos, por lo menos en los últimos 4 meses podríamos decir que las cifras no han variado dramáticamente, ¿no? Un punto para arriba, 2 puntos para arriba, 3 puntos, pero que todo está dentro del margen de error, así que podríamos concluir que hay una cierta estabilidad de estos resultados, ¿no?
Uh-huh. Cuando se hacen este tipo de investigaciones referidas a la opinión pública, de repente muchos pueden pensar... pero ¿a qué sectores son los que encuestan, que se les hace preguntas? Respecto a la metodología que se aplica para este tipo de investigaciones, ¿cómo es que eligen al público para que, bueno, digamos, sea representativo, ¿no?, en relación a este tema?
Sí, no, es curioso. Si uno habla con las personas en la calle o cuando uno conversa, muchas personas piensan, ¿no es cierto?, que siempre las encuestas son manipuladas, ¿no? Es uh-huh. decir, que un candidato paga, digamos, para que le suban 1 o 2 puntos. De hecho, ¿no? O sea, esta percepción se refuerza por algunas declaraciones en algunos contextos de algunos políticos, ¿no es cierto? No sé, yo recuerdo si era Barrón, si mal no recuerdo, diciendo, digamos, que iba a hablar, digamos, con Alfredo, ¿no?, para que le suba 2 puntos en las encuestas, como si, digamos, eso fuera posible, ¿no? Digamos, yo creo que las encuestas de Ipsos, Apoyo, y las encuestas de GFK, digamos, son realmente un reflejo de lo que es la opinión pública, ¿no? Otras personas dicen, claro, que no confían en las encuestas porque a ellos no les han preguntado, ¿no?
Exacto.
Entonces... Claro, digamos, las encuestas son una metodología científica, ¿no es cierto?, para recoger un estado de ánimo, en la cual, a través, digamos, de un proceso de selección más o menos aleatorio, ¿no?, se escoge una muestra, digamos, de aproximadamente, si es que es una encuesta nacional, esto puede variar entre 1.200 o 1.500 personas, ¿no es cierto?, con ciertas características. Además, la muestra, digamos, está dividida, digamos, para que las 1.500 personas proporcionalmente tengan, por ejemplo, mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Porque claro, si uno deja en libertad a los encuestadores tocar las puertas, ¿no? Uh-huh. Quizá, pues, ¿no? Uno finalmente en una encuesta tenga 70% de mujeres y 30% de hombres, y así no se distribuye la población nacional, ¿no? Exacto. De la misma manera con el nivel socioeconómico y de la misma manera con los grupos de edad, ¿no? Es decir, de esa manera, digamos, cuando uno hace un procedimiento de selección, uno tiene, digamos, para contarte un poco los detalles técnicos, ¿no? Uno tiene mapas, por ejemplo, de la ciudad de Lima, ¿no? Y le pide a una computadora que al azar seleccione manzanas, siguiendo, digamos, una proporción respecto a cuántas manzanas hay, digamos, de acuerdo a la proporción donde viven las personas, ¿no? Entonces, de tal manera que, por supuesto, seleccionará más manzanas en el cono norte que más manzanas en la Lima más central, ¿no? Y ahí se manda un grupo de encuestadores para que digamos, vaya tocando puertas también con un procedimiento aleatorio, es decir, no pueden tocar todas las puertas, ¿no? Van tocando puertas, digamos, siguiendo una metodología. Y una vez que les abren la puerta, también hay unos criterios, digamos, de sexo, de edad, ¿no es cierto?, que tienen que seguir, ¿no? De tal manera que efectivamente lo que se recoge es una representación buena de cómo se distribuye la población a nivel nacional. Y lo que hay que decir, claro, ¿no? Pero además es que estos resultados no es que sean completamente precisos, ¿no es cierto? Manejamos siempre cierto margen de error que, como te mencioné hace un momento, uno no puede decir que porque Acuña ahora tiene 4 y Toledo tiene 3, vamos a decir con 100% de seguridad que Acuña está adelante de Toledo, ¿no? De manera seria, uno no podría afirmar eso, dado que los márgenes de error, digamos, están inevitablemente presentes en esta metodología, ¿no?
Uh-huh. Entonces hay diversos factores, variables que se consideran para poder elaborar este tipo de metodología, y mucho cuidado con la lectura de los mismos. Arturo, te invito a quedarnos en cabina para seguir conversando sobre este importante tema. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos en breve con el profesor Arturo Maldonado, con quien estamos conversando sobre la intención del voto en las elecciones de Perú el siguiente año, 2016.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Regresamos en nuestro bloque especialistas en cabina. Estamos con el profesor Arturo Maldonado y bueno, yo quiero seguir haciendo unas preguntas con respecto al tema de la intención de voto. Ya habiendo elegido este público al cual es encuestado, se le hace una diversidad de preguntas, ¿cierto? Entiendo que no solamente es la pregunta de por quién desea votar, ¿no? ¿Qué otras preguntas se consideran para recoger las percepciones y la intención de este público?
Bueno,
Una pregunta muy importante en contextos actuales, sobre todo, es, digamos, de la qué tan seguro las personas se sienten de su voto. Es decir, se le pregunta a las personas, digamos, si es que está muy seguro y no piensa cambiar de candidato, o si podría pensar cambiar de candidato, ¿no? Y eso, y ahí vemos también resultados, digamos, interesantes de comentar a nivel de candidatos, ¿no es cierto? Porque claro, digamos, los candidatos lo que quieren es tener una base sólida de votantes, ¿no? Es decir, digamos, un piso, ¿no? A partir del cual construir, digamos, y poder jalar más agua para su molino, ¿no? Entonces se supone que, digamos, que en la medida en que más personas respondan que está muy seguro en estos momentos de votar por ese candidato, ese piso es más estable, ¿no? Y ahí, digamos, si uno ve la última encuesta, ¿no? Es también impresionante, digamos, la que tiene el mayor piso, el piso más alto, es otra vez Keiko Fujimori, ¿no? Y ahí, inclusive, el candidato que tendría mayores problemas sería Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque dentro de las personas que piensan votar por él o que manifiestan una en estos momentos una actitud para votar por él, aproximadamente más del 40% dice que bueno, ¿no? Pero en algunas circunstancias podría cambiar de voto, ¿no? Y claro, ¿no? Hace un momento hemos dicho que a medida que se acercan el momento mismo de la elección, las preferencias cambian porque los votantes son estratégicos, ¿no? Uh-huh. Y los votantes, digamos, tienen, digamos, un voto, ¿no? Que es, digamos, un instrumento minúsculo, ¿no? Para decidir una elección, pero no quieren desperdiciar. No quieren desperdiciarlo, ¿no? No quieren votar por alguien que en realidad no tenga opciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro, digamos, de esa suerte de cálculo, ¿no? Escogen, digamos, dentro de sus preferencias, pero aquel que tenga, digamos, alguna viabilidad, ¿no? Entonces, digamos, eso es perjudicial, por ejemplo, para candidatos como Pedro Pablo Kuczynski, porque si es que no crece, ¿no? Y dentro de sus votantes hay muchos que dicen que podrían cambiar de votos, pues justamente puede hacer que la gente estratégicamente diga, no, ¿sabes qué? Este candidato no va a crecer, vamos a escoger a alguien, ¿no es cierto?, que sea una alternativa. Y más sobre todo considerando el antivoto, ¿no? Uh-huh. También las encuestas preguntan, digamos, no solamente por quién votaría, sino por quién definitivamente no votaría, ¿no? Que también es una pregunta importante, ¿no es cierto? Porque eso también no solamente estamos hablando de un piso, sino también estamos hablando de un techo, ¿no? Entonces, si vemos las encuestas, en estos momentos los candidatos que tienen problemas con el techo son Alan García y son Alejandro Toledo, ¿no? Debido pues a que efectivamente los hechos de corrupción y digamos los hechos de la coyuntura política han hecho que efectivamente sean candidatos que en los cuales una gran mayoría de personas, dos tercios de la población en ambos candidatos dicen que nunca votarían por ese candidato, ¿no? Yo no sé, ahí aventuraría una hipótesis de que es más fácil, ¿no es cierto? Es más fácil, digamos, tratar de elevar tu piso o tratar de disminuir tu techo, ¿no es cierto? Entonces, ambas son un poco complicadas, ¿no es cierto? Pero creo que dentro de esas dos opciones es más fácil subir tu piso que disminuir tu techo, ¿no? Digamos, el antivoto es muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de las percepciones de las personas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la ciudadanía entiendo que espera de que en los próximos meses o en la campaña se discutan ciertos temas, sí, ¿verdad? Ciertos temas relevantes. ¿Cuáles son los temas que ha reflejado esta encuesta que esperan, digamos, los candidatos hagan propuestas que sean viables, ¿no? Coméntanos un poco al respecto.
Sí, es significativo, por ejemplo, ya no hablando de esta encuesta que es más coyuntural, sino encuestas que miden, por ejemplo, la percepción ciudadana rastreada a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo trabajo, estoy vinculado con una encuesta, un proyecto de investigación que es la encuesta del Barómetro de las Américas, del uh-huh. proyecto de investigación de opinión pública en América Latina, ¿no? Y cada dos años hacemos una encuesta, digamos, donde profundizamos mucho en la cultura política, ¿no? Y entonces, a lo largo, hemos hecho esta encuesta desde el 2004 hasta el 2014, en los últimos 10 años, ¿no? Desde el 2006, ¿no? Y en los últimos 8 años, hasta el 2012, la economía o temas vinculados a la economía, al desempleo, a la crisis, ¿no? Eran los que primero estaban en el top de las cabezas de las personas, ¿no? Y eso ahora ha cambiado. Por supuesto, tú ya debes adivinar cuál es la principal preocupación de las personas actualmente. La principal preocupación de las personas es la delincuencia, uh-huh, la inseguridad ciudadana, ¿no? Y entonces no es casualidad, digamos, que justamente si uno escucha a los candidatos lanzar propuestas, lo primero que están enfatizando es, digamos, creo, medidas acerca de cómo combatir la lucha. No es casualidad, ¿no?, que, digamos, que además hayan aparecido, ¿no?, campañas como Chapa tu Choro, ¿no es cierto? Eso no es casualidad, ¿no? Digamos, los políticos vienen olfateando, digamos, el humor ciudadano también, ¿no es cierto? Y, por supuesto, es fácil detectar que la seguridad ciudadana va a ser uno de los principales temas de discusión en esta campaña, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, para ir un poco cerrando esta interesante entrevista, no sé si quieres brindarnos alguna información relevante respecto a los resultados que se dan a raíz de este estudio de opinión, ¿no? Ya nos has hablado diferentes puntos, pero ¿algo más de repente?
Sí, o sea, yo hace un momento comenté, hice una comparación con la misma situación que vivíamos en la elección pasada, en este mismo, digamos, en octubre de 2010, uh-huh, ¿no? A puertas de la elección de 2011, ¿no? Y en ese momento, ya en Taumala aparecían otros, ¿no? Entonces, claro, digamos, cada elección, como te digo, la alta volatilidad, digamos, de las preferencias ciudadanas y la idea de que somos votantes estratégicos hacen que eso la situación actual pueda cambiar, ¿no es cierto? Y pueda efectivamente algunos de los que actualmente aparecen otros dar una atropellada final. Eso no lo sabemos, pero puede. Es un escenario probable, ¿no? Rosa María Palacios en su columna de opinión, ¿no? O en el programa de la Universidad Católica inclusive menciona, no se fijen en los que están ahí segundo, tercero, cuarto lugar, ¿no? Fíjense en otros. Ahí, digamos, ella dice que ahí uno puede encontrar quizá el candidato que podría atropellar, ¿no? Y claro, también hay que decir que hay público para eso, ¿no? Hay un votante que no es representado, ¿no? Digamos, ¿quiénes van a votar los que votaron la elección pasada por Ollantumala? ¿No? Entonces, ¿no? Digamos, en el elenco que las opciones, cinco opciones que te he mencionado, eso todavía no está muy claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, posibilidades para que esto cambie dramáticamente existen.
Uh-huh. Entonces, definitivamente el tiempo nos ha quedado corto para hablar sobre el tema. Para que todos puedan leer, ¿no? Esta investigación está colgada en internet, ¿no? ¿Podemos leerla, sí?
Sí, sí, es información de acceso público. Uno puede entrar a las páginas web de tanto de GFK, de Ipsos Perú, y pueden bajar los informes, ¿no?
Entonces también, como bien dice el profesor Arturo, hay que leer esto con mucha cautela, con cuidado, pero de fuentes que realmente hagan investigaciones buenas, que sean certeras, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Arturo Maldonado, por haber estado en nuestro programa de radio y esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad.
Muchas gracias.
Entonces, así terminamos nuestro programa Dialogando con Sociales. Recuerden que nos pueden encontrar por Facebook como Facultad de Ciencias Sociales PUC, desde el día de hoy hasta el día viernes se está desarrollando el noveno coloquio de estudiantes de ciencia política, así que los esperamos, y las diversas actividades que promueve la facultad estarán colgados en nuestras redes. Muchísimas gracias y nos encontramos el siguiente miércoles al mediodía.